te puedo comprender. Corazón loco. Y no te puedo comprender. Ni ella tampoco. Y no le puedo comprender cómo la puede querer. A dos mujeres a la vez. Y no está loco.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12:39 minutos de este lunes 7 de julio, día de San Fermín. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, nuestro canal de Punto Diario en YouTube y también en radiolebrija.com. Comenzamos una nueva semana que viene marcada en nuestra ciudad por el flamenco. Abuelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Pues estupendo.
¿Has echado de menos?
No he echado de menos a nadie.
Te pregunta la mía. ¿Te gusta lo que te he puesto?
Sí, me encanta el soto.
Seguí con la voz.
Tiene para el escenario, para todo.
Por Bambino, ¿no?
Estos son cosas de Bambino, pero hace bastante por bulería también.
Sí, hace, hombre, la hace de todo.
Ay, corazón. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. Y la otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, y a quien no renunciaré. Y ahora ya pueden saber cómo se puede querer a dos personas a la vez. Bueno,
pues Fernando Soto, esto es cuando vino Pitingo a Lebrija. Esta es de la Caracolá del año, de no me acuerdo cuándo, que él venía con Pitingo, que de hecho va siempre con Pitingo. Y no se puede tener más compás, abuelo, pero ustedes no lo traen a la Caracolá.
Bueno, pero...
O sea, que tú hace poco viso, porque tú cada vez que dices que traigan a alguien a la Caracolá, lo bastante no, que tú lo digas para que no lo traigan, niño.
La que yo digo es que dice que es muy cara.
Sí, pero tú has dicho, a mí me gusta Fernando Soto, sí, que tiene un so compás de Jerez, sí, de la Fra. Sí, sí, o tampoco lo traen. Pero o sea, no digan más nombre ya porque...
La letra la ha cambiado, porque la letra de la...
Dice dos mujeres a la vez, pero como él... pero como él...
el tiempo no se podía decir...
A dos personas... Él dice a dos personas, no dice a dos hombres, porque está la cosa. No, pero aunque el sábado fue el día del orgullo, abuelo.
Ya se podía decir esto, ¿eh?
En ese año.
Lo ha grabado, ¿eh?
Claro, esto no lo ha grabado, esto lo hemos grabado nosotros. Sí, él ha cantado.
Tiene un disco también grabado.
Sí, Fernando tiene un disco muy bonito, además, muy bonito. Bueno, pues nada, nosotros mismamente vamos a hablar hoy de flamenco porque mañana empieza la Caracolá Lebrijana, 60 edición de la Caracolá Lebrijana. Pero nosotros estuvimos el viernes por la noche. ¿Dónde te llevé yo a ti el viernes por la noche, abuelo?
Ya no dan la hierbabuena. Ahora te dan un ramito de no sé qué.
Abuelo, ¿cómo que no dan la hierbabuena si nos dieron una hierbabuena de crochet preciosa? Exacto,
pero
y yo,
que antes daban a la hierbabuena.
Antes daban la hierbabuena para la hierbabuena. Huele bien, sí, pero se aburría. Pero esta ya no se aburre, está abuelo. Bueno. Hombre, sí. ¿No te gustó el detallito del crochet que hacen la gente del crochet? Me encantó. Felicidad de la organización de la hierbabuena porque, de verdad, O sea, apuesto por ese tipo de festivales, apuesto por el potaje, apuesto por la hierbabuena, la caracola es otro formato que sí, ni no, ni yo voy a estar, a mí me gusta todo de entrada, pero a mí el formato de la hierbabuena me encanta, abuelo.
Sí, porque un
¿qué
día
ratito somos más buenos?
Había muchísima gente.
Se acabó el papel, ¿no? Sí, sí. Lo vendieron todo.
Todo lo vendió.
Y ahora una cosa. ¿El 50% del público de dónde era? No, el 60%.
Pues de Lebrija.
¿Qué dio Rancapino?
Rancapino se equivocó y dice, viva Lebrija. Estamos aquí en Lebrija bien.
Dice, estamos aquí en Lebrija bien, viva Lebrija. Y empieza el público, claro, los de Lebrija. Y los de las cabezas. Y dice, ay, perdonadme. Que yo quería decir que Lebrija las cabezas, sí, pero salió como pudo. Y qué bonito el cuadro de Juan de Clemente, ¿verdad?
Sí, pero muy largo, ¿eh?
Claro, muy largo.
Larguísimo, larguísimo.
Pero muy bonito, ¿verdad?
Sí, bonito, pero es que...
Era un fin de fiesta, más que un empresa.
Te cansa de cantar por bolería hora y media, ¿eh?
Muy bonito, muy bonito. Y Rancapino me encantó.
Sí.
A mí es que me gusta mucho Rancapino.
Salió un poquito flojo.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. La soleada sobre
todo. El abuelo está últimamente que no le cuadra nada.
Bueno,
no le cuadra nada.
Es que tiene cojones, pero es que voy a decir que...
Es que no te cuadra nada, ten cuidado, a ver, con el invitado que tenemos hoy, porque ahora te voy a decir quién es.
Pero me da igual
que... No vaya a ser que no te cuadre, y entonces ya, lo que, o sea, que te lo voy a decir.
Espérate, cuando... Parece que salió un poquito...
A mí me encanta.
Descontrolado con...
Yo me gustó mucho, ahí. Y luego Aurora Vargas, estupenda, y luego Concha Vargas, estupenda, lo que pasa que Concha... Nos quedamos allí cuatro gatos. Porque
y medio.
era ya muy tarde, pero qué bien comimos, niño. Y además voy a decir una cosa, qué bien nos tratan en las cabezas los medios de comunicación. Abuelo,
que yo no entré.
¿Cómo nos tratan? Bueno, porque tú no entraste, porque no quisiste, pero abuelo, ¿cómo nos tratan en las cabezas?
Muy bien.
Que claro. No es que ya nos den la acreditación para entrar en el festival, no, es que nos dan, toma, una tarjetita para que te tome tu fantita, tu esto y tu montadito. Y luego entra en la parte donde están los artistas.
Que yo no entré.
Que tú no entraste porque no quisiste.
No quiero, no, porque hay mucho.
Te dije, abuelo, vamos a regentear un poquito. Y tú me dijiste, no quiero regentear.
No, yo no quiero regentear.
Y yo fui a regentear y no puedo ver nada porque yo ya había tapeado, pero había sus gambitas que nos tratan bien. Lo que te quiero decir, no, es, hombre, que esto sí es un llamamiento que yo le hago a la Caracola Lebrijana y a la organización. Que no se puede un festival tres o cuatro horas ni una botellita de agua, por Dios, que tenemos que ir al Gargo, abuelo, para
pero
comprar el agua.
Pero ¿dónde está eso? Es imposible allí que haya.
Bueno,
nada,
pues no lo sé, que lo hagan de otra manera, me da igual, pero es que tú no puedas tener ni una botellita de agua, que no. Tenemos que ir al Gargo. ¿A dónde vamos?
Al Gargo.
Al Gargo, por el agua. Prohibido fumar en un espacio público, en fin, un poquito...
Allí fumaban. En las cabezas.
En las cabezas, hombre, es que es un espacio público abierto. Pues te voy a decir una cosa, ten cuidadito porque este se va a cantar la caracola.
Bueno.
José Mari, buenas tardes.
Me da igual. Buenas tardes.
Ten cuidado, a ver cómo lo esto, porque este se va, lo va a ver tú y sí. A ver.
Yo soy, le digo, que yo soy de los que puede, no, los que le digo que no me gusta. Que por cojones me tiene que gustar, no.
Hombre, chaval, lo hemos traído aquí hoy. Si este se va a cantar en la caracola, tú tienes que hablar
bien de él. Bueno, bien de él. Yo hablaré si me gusta, si le hablo bien.
Tú míralo bien, a ver si no te suena la cara,
no,
de nada.
No te suena
nada. No te suena la cara,
¿no? Lo he visto,
¿no?
En mi vida. Digo,
no lo he visto en tu vida. El chaval se llama. Hombre.
Por aquí.
Por aquí, lo he visto. Sí. El muchacho se llama José Mari, sí. Ruiz, como yo, Sánchez. De los Sánchez Falcón de toda la vida, abuelo, sobrino de Paquito Sánchez Falcón, hijo de su hermana Mari, por Dios,
sí,
¿te va cuadrando ya?
Sí, sí, digo, una familia, una amistad grandísima.
Hombre, sí, lo que pasa es que tú ya a José Mari la perdió. ¿Cuántos años tiene José Mari?
Yo 23.
23, tú ya la había perdido la pinta porque tú ya no estabas ni en el Antoniano cuando José Mari empezó. Claro que no, ya sí, tú llevas muchos años fuera del Antoniano.
Sí, muchísimo.
No, este
muchísimo.
No ha pasado por tus manos.
No.
¿Los Sánchez Falcón sí?
Todos.
¿Todos? Pero ¿y el Cárdenas?
El Cárdenas también.
Hombre, claro, porque digo que por meter a otro más de la familia.
Sí.
Todos han
es
pasado.
Que los conozco una barbaridad, todos los
pues este, que... esta es la continuación de la saga de los Sánchez Falcón, de momento, ¿verdad? Porque habrá alguno más. Ahí claro, le estamos ahí viendo a los niños chicos. De Miguel Ángel, lo mismo también.
Está Javier también.
Está Javier también. Entonces, él no es cantado, abuelo. Él es futbolista. ¿Cómo es?
Futbolista.
Del Club Atlético.
José Mari,
del Club Atlético Antoniano. Tú lo has visto en
la tele.
En la tele, pues ya está.
Siempre, pero
y además es una temporada muy buena, ¿no, José Mari?
Sí, la verdad que esta temporada ha salido que ni me lo imaginaba, la verdad.
¿Han marcado goles?
Sí.
Sí,
goles importantes.
La verdad es que sí, que han sido goles importantes, pero lo más importante ha sido el trabajo que hemos hecho todo el equipo y lo bien que nos lo hemos pasado en esta temporada, porque nadie se imaginaba lo que íbamos a hacer, y el vestuario estaba muy unido, y la verdad que nos lo hemos pasado muy muy bien, aunque haya terminado la temporada de la manera tan cruel como terminó, pero nos lo pasamos súper súper bien.
Hombre, te voy a decir una cosa, falla dos penaltis en una eliminatoria. Yo no sé si el Shabazz, sobre todo el segundo, el que falló el segundo penalti, pero se ha recuperado ya.
El mismo
quiso tirarlo.
Sí, pero Jaime se vio con confianza, porque estaba haciendo muy muy buen partido, se vio con confianza y quiso tirarlo él.
Y el Shabazz, que, dime la verdad, ¿lloró o no lloró después en el vestuario? ¿Algo lloraría?
Al final lloramos todos.
Claro.
Pero sí que es verdad que él tiene una mentalidad de que aunque falle, luego sabe reponerse. Y después del penalti y la prórroga siguió jugándola súper bien, como todo el partido.
Bueno, pues José Mari, que hoy es nuestro invitado, vamos a hablar, por cierto, hablando de deporte, abuelo. Nadie debería perderse la entrevista que ayer le hizo Jordi Évole a Ricky Rubio. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sé que no la viste, creo, porque estaba en la calle, ¿no?
Sí, bueno, pero este año por la mañana la he visto un trozo.
Qué maravilla, o sea, de verdad la deberíais de poner todos los deportistas, pero creo que en general todo el mundo, porque es una maravilla la entrevista. Estamos hablando de un campeón del mundo, abuelo, jugador de la NBA, que no se puede llegar ya más alto. Con qué humildad habló, ¿verdad? Con qué claridad, con qué verdad, o sea, es que es difícil de encajar todo lo que dijo, lo de la depresión, estar en lo alto de la cima y tener depresión, ¿no?
Pues sí, pero yo creo que es una persona que a pesar de todo lo que ha vivido, demuestra que a pesar de todo, lo tiene todo muy claro. Sabe lo que ha pasado. O sea, hasta el punto, hasta el viaje que ha recorrido, lo tiene en la cabeza. Y yo creo que ha sabido más o menos llevarlo y saber cómo toda la vida la ha conducido hasta ese momento, ¿no? Yo creo que la cabeza ahora mismo la tiene
perfecta, vamos, perfecta, amueblada.
Exactamente.
A mí una de una frase que me conmovió muchísimo, abuelo, pero que me conmovió de verdad, y ya lo hablo desde el punto de vista de madre, es cuando él dice que él llega a el primer año en la NBA, pues que no juega mucho, ¿no? No, que se lesiona o que no juega mucho. Que no juega mucho, el segundo se lesiona y el tercero era como la explosión ya.
Sí.
Cuando él ya empieza a ser una figura en la NBA y tal, ¿no? Pero él no se terminaba de adaptar. Y entonces dice, una de las veces que estaban allí sus padres, se tendió con su madre en la cama y le dijo a su madre, yo me quiero ir. Y la madre le dijo, vámonos. Cualquier madre le hubiese dicho, niño, que tú estás en la cúspide, ¿cómo te vas? Y aguanta un poquito.
Pues lo vería.
¿Es verdad que cualquier madre o padre te diría, aguanta un poquito, que esta es la vida, que estás en la cúspide? Y la madre dice, entonces yo supe que alguien me entendía, que tenía donde volver, que si mañana, o sea, no se vino obviamente, pero que si él mañana decidía volver, tenía donde ir porque su madre lo entendía. Me pareció tan bonito, abuelo, digo, al final estamos hablando de personas por
pero
mucho.
No sé por qué le pasa a muchos deportistas esto que están arriba, ¿no?
Porque
que
el nivel de exigencia es muy grande.
Es muy grande, ¿no? Pero
tenéis un nivel, ya no estamos al nivel que sea, quiero decir, José María, porque es un baloncetista de élite, pero el nivel de exigencia que os hacéis a vosotros mismos cuando jugáis cuando practicáis algún deporte o en cualquier disciplina, es muy grande, ¿a que sí?
La verdad es que sí, al final muchos deportistas de alto nivel lo que les pasa es que ellos lo que quieren es disfrutar simplemente y se ven sometidos a un tipo de presión a lo que ellos no están preparados, ni ellos ni su propia cabeza.
Pero por ejemplo, él decía, yo tenía un nivel de exigencia tan grande, dice, que yo saltaba a la pista, me creía el más malo. Fue elegido el mejor jugador del mundial que ganó España.
Eso lo he escuchado.
Y dijo, y yo me miraba en el espejo de Pau Gasol. Y dice que le preguntó un día a Pau Gasol, ¿tú cómo lo hacías? Dice, yo salía a la pista, me creía que era el mejor. Entonces, claro.
Es depende
de tu carácter.
Y
claro,
de la cabeza de cada deportista.
Pero que es verdad que todos tenéis un nivel de exigencia. A lo mejor tú mismo, como futbolista que está en esta categoría, tienes un nivel de exigencia más tú, a lo mejor, que has tenido por delante. O sea, que no eres el primero en tu familia, sino que vienes de una saga con un nombre que tiene mucho peso dentro del Club Atlético Antoniano. Supongo que eso se tiene que notar, ¿no?
Al final yo, en ese sentido, no me pongo mucha presión, porque lo de tener tanta gente detrás que ha jugado en el Antoniano y eso, lo que me siento es muy orgulloso e intento como copiarlo un poco en algún sentido. pero no me pongo ningún tipo de presión de mi tío hizo esto, mi otro tío hizo esto. Simplemente me quedo con el espejo de ellos e intento copiarlo mínimamente.
Pero hay que tener buena cabeza, porque eso en el cante pasa lo mismo. El cante, que canta el hijo, dice, pero no canta como el padre, ni mucho menos. Y este niño, dirá mucha gente, no juega como el tío ni como el padre. Como,
o tiene tres tíos, cuatro tíos.
Pero también tiene ahí, tiene que tener buena cabeza, si no, también lo...
Claro. Porque tú has visto a los cuatro jugar, tú tienes edad para haberlo visto a los cuatro, ¿no?
A ver, yo a mi tío Paco no lo llegué a ver. Si lo vería, a lo mejor sería con 4 o 5 sí, no añitos. Al que sí vi es a mi tío Cárdenas y mi tío Juanma. Que mi tío Juanma, la primera vez que fui a verlo, se rompió la tibia del peroné.
Anda, yo.
En el portugués. Y allí ya no fui a verlo más. Y a mi tío Miguel Ajaqui en la balonpédica.
O sea, pero sabes perfectamente, ¿verdad?, lo que han significado, claro, lógicamente, el apellido es muy fuerte.
Claro, al final cuando hablas con cualquier persona, con amigos suyos, con gente del club, al final te recuerdan también tu tío, no sé qué.
Por eso me claro, que tener buena cabeza.
Claro, sus tíos en general, lo que pasa es que, claro, la figura de Paquito, como todas las figuras que de personas que mueren jóvenes, al final se engrandece mucho más, porque es normal, ¿no? Primero porque él era grande, que no cabía en este pueblo de grande que era, y luego porque, claro, al irse joven, su figura queda intacta.
Claro, al final la gente, una persona que muere joven, pues siempre se le recuerda más, pero sí que es verdad que incluso estando en vida, yo hablaba con cualquier persona del club y mi madre le tenía que decir, el sobrino del Paquito, no sé qué, y ya por todo el mundo me conocía.
¿Y él te ha dado consejo? ¿Te dan consejo? ¿Te dio consejo Paquito? ¿Te dan consejo tus tíos o no?
Claro, mi tío, tú sabes cómo era y me daba mucho por culo, pero ahora pues la figura esa la tiene el Juan Mayer Miguel Ángel. Y la verdad que se comportan conmigo súper bien, me dan consejos, pero nunca me agobian ni nada, y la verdad que súper bien.
¿Y el Cárdenas? Como no habla, no sé si te dirá algo, no sé, el Cárdenas, habla poco.
El Cárdenas ha venido un par de veces a verme este año, que yo creo que hacía muchísimo tiempo que no iba a ver fútbol, pero él no me dice mucho, no me dice mucho.
Bueno, el Cárdenas habla, ¿tú lo has escuchado hablar, en serio?
Sí, lo escuché en el vestuario alguna
hombre,
que otra
yo.
Vez, protestado o algo, pero...
¿Protestar, Cárdenas?
Protestar,
¿en
no,
serio?
Dentro del equipo.
No estaba... me lo imagino alzando la voz, o sea...
Sí, pues también la alguna que otra vez dijo,
que
no
sí,
sé qué.
¿No? Sí, pues sí, yo, o sea...
Es difícil, pero luego... Tú lo ibas a hablar con ese, volvía para allá, en vez de hablar.
O sea, me río porque es que a mí me encanta. Sí. O sea, es que me parece un personaje que, con lo que ha jugado, partido, y tú le veías venir el micro y no le faltaba pasillo para correr, porque parecía que venía el diablo detrás de él cada vez. O sea, es que con lo que hablaban los tres cuñados, que sí, los tres hablaban lo más grande, y él era como, viene el diablo por ahí con el micrófono.
La verdad es que sí.
¿Habla
que...
poco?
Que él habla poquísimo, pero tanto en las familias, es una persona muy reservada, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho.
Es maravilloso.
Aunque a mí me han dicho que en el campo se transformaba.
Sí. No, que ponía... O
que
sea,
no era el cortadito.
No era tan cortado, ni mucho menos.
No, en el campo nunca fue cortadito, en el campo fue dando fuerte. Sí, un tío fuerte, un tío que entraba... Sí, era fuerte.
Cárdenas, a mí lo que dice el abuelo, pasó por tus manos, ¿no?
Sí, como toda esa gente.
Hombre,
sí.
todo.
Tiempo, unos más,
en
otros
aquel
menos.
Tiempo, claro que sí.
Más
sí, pero bueno, era también, si ahora mismo tú estás viviendo una época dorada del antoniano, de lo que estamos hablando era de una época dorada del antoniano también.
Claro, ellos siempre me han contado, cuando yo vengo en las categorías inferiores del antoniano, ellos escuchaban la familia y eso de que... cuando jugamos el play-off a segunda vez, que éramos total. Muchos de Lebrija, que no sé qué. Entonces, pues, tú te quedas con esa espinita de, joder, ellos lo han hecho, y este año cuando nosotros hemos estado a punto de conseguirlo también, pues la verdad que me acordaba mucho de los cuatro y me sentía muy orgulloso.
Claro, porque es verdad que estamos hablando, abuelo,
ya
de una época dorada.
Casi todos eran de Lebrija, yo creo,
claro.
Casi todos, ¿no?
Era una época muy, muy sí. fuerte de cuando el fútbol... Se medían otras características, porque yo ahora me pierdo, ahora el antoniano está en segunda
red.
Vale, que no sé qué significa, o sea, que no es la tercera.
La segunda vez se dividió en dos.
Eso es.
Y pues ahora es primera ref
y segunda ref. Vale, pues yo me pierdo ahí.
Yo también.
Si hubiese subido a
primera
ref, que era el equivalente a segunda B. ¡Ay, abuelo, cómo estoy!
¡Qué
ya,
tragedia! Porque claro, no pero lo ponen que, más claro, fácil.
Yo, lo único, yo estoy hablando de un Antonio que hubo un ascenso de tercera a segunda B, que era una época dorada, ¿te acuerdas, sí, no, sí, abuelo? Entonces, y además no ascendió por la diferencia de goles, o sea, todo esto hay que decirlo. Pero es verdad que ahora mismo el fútbol está muy complicado. ¿Cuántas veces te he preguntado yo eso, Alejandro, lo del Antoniano? ¿En qué categoría bueno. está? ¿Y en qué? O sea... Porque el otro día hablaba yo no sé con quién y decía, pero en segunda, y tú me decías, sí, en segunda.
Es que es un lío.
Pero ¿por qué no lo ponen más fácil, coña, esto?
Eso digo yo,
¿por
qué no lo ponen más fácil?
No, es que re.
Porque la Vilea subía a primera red, que es segunda B. Y el que estaba en segunda B ha subido a segunda división, que no me acuerdo el otro día de qué ciudad hablábamos, que era una ciudad pequeñita que había subido a segunda división. Esto es un lío, abuelo. Esto no lo entiende nadie.
No ponga fácil, joder, esto.
Abuelo, a ti ya...
A mí me da igual, pero que no te entiende la red, segunda red, tercera red.
A ti ya
red,
te
no
da igual, porque tú que has dicho cuando ha venido hoy, que te tiene que comprar una jafa. ¿Y qué te has recordado yo?
No me lo recuerdes.
Te lo voy a recordar.
Recuérdelo.
Ah, Alejandro, yo esta anécdota te la habré recordado ya 20.000 veces, pero la había contado otra vez la anécdota. Yo, José Mari, ¿tú eres supersticioso?
Un poquito.
Ahora nos la va a contar. En el fútbol entonces, eres supersticioso, ¿no?
La verdad que y en la calle también.
En la calle casi nada, pero en el fútbol soy mucho.
Vale, pues ahora no lo va... No, espérate, que no lo va a contar ahora. Pero espérate para que tú veas el nivel de superstición del abuelo, ¿vale? Lo voy a contar.
Yo
entonces,
soy mucho,
él es mucho supersticioso. Y entonces resulta, te estoy hablando de que se pagaba en peseta. En peseta, o sea.
Estábamos en la casa
San Fernando. En la casa San Fernando, arriba, y enfrente estaba la óptica que está hoy en la corredera, la dan Cancermo, el Col, el Ángel, que era el padre Antonio. Es su padre Antonio el que llevaba la óptica. Y fue el abuelo a comprarse unas gafas y valían 25.000 pesetas las gafas. Esto es la anécdota, la contó de mucho, pero que está en la realidad. 25.000 pesetas valían las gafas. Y salió de la óptica y dice: vaya, de las 25.000 pesetas unas gafas. Y se encontró a Benito Velázquez, pene maestro, penaca, guitarrista. Y le dijo: abuelo, y le dijo: abuelo, ¿dónde vas? Dice: vengo de la óptica. Dice que me ha dicho las gafas 25.000 pesetas. Y le dijo Benito: 25.000 pesetas y tu voz dura tanto, tú no amortizas eso. Ya no se compró las gafas.
No, que me.
Que no que, te las compraste.
Espérate, es que al otro día me ingresaron y Benito fue allí.
Alejandro,
Benito Velázquez fue a armarme.
Al día siguiente le diagnostican cáncer de colon. Y yo no me compro las gafas porque es que me voy a morir y no la voy a amortizar.
Y Benito Velázquez fue y me dijo: ay, qué ver, qué ver.
Y el Benito, el pobre, pues te voy a decir una cosa, Benito, te va a enterrar a ti. Te lo digo ya para que lo sepas. ¿Tú qué superstición tienes en el fútbol? Cuéntame.
Nah,
por ejemplo.
Yo, por ejemplo, el tema de saltar campo con el pie derecho. O este año una que he tenido, que yo tenía unos deportes que me los ponía siempre para el partido. Y, o sea, para llegar al partido. Luego tenía los tacos y eso. Y mi hermana me regaló unos deportes en Navidad. Me los puse para el primer partido y perdimos. Y digo, ya no me lo pongo más para los partidos.
Y ahora te hago una pregunta. ¿Uno se acuerda cuando está entrando en el campo que tiene que entrar con el pie derecho y no con el izquierdo?
No, yo la verdad es que lo hago ya como costumbre.
A sí, mí pero si como costumbre, te tienes que acordar de que tienes que entrar con el pie
sí,
derecho.
Sí, pero si es algo que siempre he hecho, entrar con el pie derecho. Y si no lo hago, no me pienso ni me agobio de que vamos a perder ni nada de eso, pero... Ajá.
Pues yo, mira lo que hago yo con el pantalón, me lo pongo por el pie izquierdo siempre. Pero si una vez me equivoco, me lo quito y me lo pongo el otro.
Pero tú te acuerdas que
si
tienes que
poner... Si me acuerdo,
poner...
perfecto. Y si no me acuerdo, porque hasta el rápido o lo que sea, coño, que me he puesto al revés, que no. Ahora me lo quito y me lo pongo por atrás.
O sea, pero tienes que acordarte de que tienes que... Sí, o sea, es que es a lo que... Alejandro, ve buscando por ahí por esa FT por Google las supersticiones más absurdas de los futbolistas, por ponerte un ejemplo, vamos, de los futbolistas. Esa es la superstición que tiene María, esto ya para mi María, para tu hermana. Regálale uno. No le regales más deporte al niño ya. No le regales más deporte. Invítalo a comer si quiere o lo que sea, pero deporte no le regales más. Después porque... te lo habrá puesto, ¿no?
No, sí, yo durante el día a día me pongo los deportes nuevos, pero para el partido no.
Al partido no de los
que
más, ¿qué te parece?
Pero mira, yo lo comprendo, soy así también. Yo
¿Y alguna vez más? ¿Alguna cosa más?
No, la verdad que no. He conocido compañeros que tienen más cosas, pero yo...
Yo, por ejemplo, no soy supersticiosa en casi nada. En el fútbol sí lo soy, ¿no? A la hora de verlo y todo eso. Y yo recuerdo, por ejemplo, Antonio Calvo, ¿se acordará? El emérito, abuelo. Antonio sí, Calvo es el emérito. Tú lo sabes, ¿no? Sabéis que es el emérito. Bueno, Antonio Calvo Yuste, jubilado ya del Ayuntamiento de Lebrija, emérito. El Antoniano se llevó 4 años sin perder en casa. 4 años sin creo que fueron 4 temporadas. Antonio Carbo, si me está escuchando, corrígeme, pero bueno, era una barbaridad. Y entonces creo que vino el Pozo Blanco, si no me equivoco, el Pozo Blanco, y perdió en casa el Antonio. Y yo esa ropa no me la volví a poner. Fíjate lo supersticiosa que soy. Y luego tengo yo un escudito del Betis en mi casa, que lo tengo allí como era un paño guardado. Yo soy del Sevilla Fútbol Club, gracias a Dios. Pregúntale a José Mari.
¿Y tú de qué equipo eres, niño?
Yo del Betis.
Él es rojo y blanco, pero del sí, Betis.
Hombre, yo bueno. Más que yo, ¿no? Fue rojo y blanco y bético.
Él es rojo y blanco y bético.
Es rojo y blanco, mi arma de rojo y blanco, mi arma de rojo y blanco. Y estos son los colores, chiquillo, que quiero tanto.
Yeah. Por cierto.
Perdón, dime.
No, que hoy venís los dos de rojo y blanco.
Hoy venimos los dos, y hoy venimos los dos de rojo y blanco. Luego nos podemos hacer... Bueno, pues, o sea, yo sí soy yo, un escudito del Betis que trajo el becario, nuestro becario. Tú a lo mejor no te acuerdas porque no sé, sí, te puede acordar, ¿no? De lo de no se puede acordar él, ¿no? Sí, ¿no? Del penalti de no te puede acordar,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿No? Hombre, hace 10 años por lo menos, creo, que el otro día salió. Hace unos cuantos
más
años.
Menos...
Bueno, pues como tú sabes, íbamos perdiendo 0-2 el partido de ida y al final empatamos y se presentó, pues se iban todos a mi casa a darme por culo a mí, claro. Y el becario que es del Betis, pues, y entonces se presentó con un escudito de mármol, de esto que ya no se ven, con una tarima aquí de mármol y el escudito del Betis lo puso allí. En lo harto de, no iba a decir lo harto de la tele porque ya no se puede poner, pero vamos, la mesita donde estaba la tele. Y como el Sevilla remontó y ganó, yo me quedé con el escudo. Y cada vez que iba a algún enfrentamiento este, sacaba el escudo. Ahí lo tengo, abuelo. Soy supersticiosa para
esas cosas. Te ha dado suerte.
Soy supersticiosa para esas cosas. ¿O dónde estaba yo el día que hace que cuando vimos? Pues intento hacer lo mismo. Ale, ¿cómo son los futbolistas de supersticioso, hijo? ¿Cuál es el más raro? Vale, está buscando.
Entonces, hay muchos raros, rarísimos.
De todo en general, hay gente... Sí, sí. Abuelo, a ti una película que a ti no te gusta el cine, pero una película que te iría de maravilla para ver es Mejor Imposible, porque es la historia de un tío que tiene TOC. ¿Tú sabes lo que es un TOC? Un trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, pues el hombre tenía que andar por la calle cruzando por determinadas baldosas. Y si llegaba al bar tenía que sentarse en tal sitio y no se podía sentar en otro. Y los cubiertos tenían que ser... O sea, como tú, tomas areta, ¿me comprendes?
Pues mira, a mí me da la muchacha que pido el agua y me da con la botellita con esto amarillo y le digo, no las quiero. Dice, pues a la que hay, porque no las quiere, coño, no es el agua. Digo, hija, no me digas tontería que no quiero el agua con el tapón amarillo. Y ya se acabó.
Y
tengo que explicar a esta mujer que es que soy supersticioso.
José
Marillo,
lo que
quiero.
Te está contando es verdad. Y si tú en vez de echar el agua con la botella así, que se me vea, con la botella así, que tú estás echando el agua, ¿no? Que puede ser tu situación normal, que tú tengas el brazo y tú lo echas así. La echas así. Ya no las quiere tampoco. ¿Dónde va a echar la mano?
Hombre.
O sea, una cosa...
¿Y cuando echa una copa vino con la mano izquierda? ¿Deja que la tiro?
Ale,
hombre,
vámonos.
Por favor.
¿Qué pasa ahí?
Bueno, pues he encontrado varias...
¿Supersticiones
varias
absurdas?
Supersticiones absurdas, como por ejemplo la de Gary Lineker.
Este no sabe quién es José Mari porque este es de nuestros tiempos.
Sí, a ver, del FIFA,
que ese ya lleva retirado más años que tú tienes, dime.
Bueno, pues tenía la peculiaridad de que en los entrenamientos no realizaba tiros a portería, ya que no quería malgastar su gol.
¿Qué?
Su gol. No quería malgastar la oportunidad.
Vale, de... Lo guardaba para partido.
Vale.
Otra superstición es, Pepe Reina, el portero.
Sí, sí.
Tenía la costumbre de que antes de cada partido llenaba el depósito de su coche.
Por fin, tenía que salir corriendo, ¿no?
Yo estas cosas me pregunto, Pepe Reina, tú llenabas el depósito de tu coche y si perdías, al domingo siguiente volvías a llenar depósito, o sea, no te servía de nada, ¿no?
Una superstición ya más normalita, Luis Aragonés no le gustaba nada el color amarillo en las camisetas.
Eso, nada igual.
Ese era como los tuyos.
Sí, sí, sí.
Johan Cruyff escupía un chicle siempre en el campo rival antes de que el árbitro realizara el pitido inicial. Raymond Domenech, creo que se llama así, porque ponen R. Domenech, fue un seleccionador francés,
¿sí?,
que le gustaba mucho el horóscopo. Entonces cedió que no convocaba a jugadores ni Scorpio ni Leo.
Ay, abuelo, ¿qué te parece?
Y de hecho, yo recuerdo, no lo ponen en esta noticia, pero yo recuerdo que un jugador muy importante se perdió un Mundial, una Eurocopa.
Porque era Scorpio Leo.
Juli, que jugaba en el Barcelona hace ya muchos años. Se perdió una Eurocopa por el signo del zodiaco que tenía.
Me encanta, o sea, ¿tú qué signo eres, José Mari?
Yo Tauro.
Anda, igual que yo.
Igual que tú, igual que marido, Tauro.
Sí.
¿Soy un poquito qué? Abuelo, explícalo tú, a ver que mi marido te está escuchando.
Los Tauro somos muy cerrados de cabeza.
No me digas.
Sí. Muy leales.
No me digas.
Sí.
¿Qué más?
Y no sé qué más.
En la parte positiva, ¿qué le ponemos?
Somos fuertes en el sexo.
¿Qué dice, abuelo?
Di que sí.
El niño. Te voy a decir una cosa, te Mari, con 23 años. O sea, ya estaría preocupante la cosa. Pregúntale.
¿Tú tienes novia o novio?
Yo tengo novia.
Novia tiene. Bueno, José Mari, 23 años, jugador. Vamos a retomar las cosas por donde íbamos, que el abuelo se me va arceso y ya nos quiere hablar de otra cosa.
No, que va.
¿Alguna cosa rara más o no?
No,
Nada, rara no.
Ya no, yo no las veo tan raras. Por ejemplo, aquí te lo ponen como raro.
Como algo raro, ¿el qué?
John Terry, un defensa inglés. No se cambió la
Era negro.
No, este no es negro.
Venga.
No se cambió las espinilleras durante más de 10 años por pura
superficie. Madre mía, cómo estarían las espinilleras.
O Rakitic siempre se vendaba el pie izquierdo a pesar de que no tenía
nada.
Y siempre entraba al césped con el derecho.
Lo que haga Iván Rakitic, bien hecho está, abuelo. Sí. Ya está.
¿Es dónde está? ¿Está perdido?
En Arabia Saudí.
Se acaba de retirar.
¿Ya se retiró?
Está en su país.
Ah, en Croacia.
¿Ha terminado su carrera?
¿Y cuándo viene para Minomontano? ¿Cuándo viene?
Pues no lo sé.
Pues ya no vendrá para acá.
Es colaborador en el. Lo diré.
¿En el Sevilla?
No, en tiempo de juego de la Copa.
Ah, no lo sabía.
Sí.
Sí, yo lo escucho más veces. Esperamos
que él vive en Sevilla.
Él vive en Croacia ahora mismo.
¿Y se vaya a vivir a Croacia?
No, porque está jugando allí.
Me cree, pero se ha retirado. Ya se viene que tienen que cargar en Pinomontana, abuelo. Tú sabes que él es más sevillano que todas las cosas, ¿no?
Bueno, sí.
Eso es. Bueno, que por lo que estamos diciendo, José Mari, 23 años. ¿Cuándo empiezas tú a jugar al fútbol de chico, no?
Supongo que mi padre pondría una pelota nada más nacer encima, pero porque tengo fotos y eso, pero en el Antoniano comienzo con 4 años. Uh-huh. En la escuela deportiva y eso, y ya hasta el día de hoy.
Uh-huh. Por cierto, conozco a su gente mucho y conozco a su padre muchísimo. Uh-huh. También.
Bueno, pues eso, empiezas porque en esa vida en la que tú tenías, José Mari, todo giraba en torno al fútbol, claro. Todos los domingos se iba al fútbol, tus tías, tus tíos, tus primos, tu abuela, tu abuelo, todo el mundo. O sea, eso era como, ahí se vivía en torno al fútbol. Es que tú naciste en una casa donde era algo normal.
Claro, al final, de 6 hermanos que son mis tíos, al final los 3 machos juegan al fútbol. El novio de mi tía también juega, a mi abuelo le gusta mucho el fútbol, a mi yaya también. Mi madre, con el frente cacerola, vivía por ir todos los domingos al campo, y eso se lo han transmitido a todos los sobrinos. Mi primo Frank, el hijo de Paquito, fue el que me ha enseñado prácticamente a jugar fútbol, porque yo me iba con él al plazoleta, me iba con él al poli, en su casa estaba cada 2x3. Entonces, una familia que de 28 que somos, la mitad juegan al fútbol.
Claro, es que venían un poco como predestinados.
No, mi primo Fran se vino del Sevilla y ya dejó.
Sí,
a Fran, en realidad, yo le digo Francisco.
Estuvo con mi nieto,
sí,
en el
pero
equipo.
Pero que no le gustaba mucho el fútbol tampoco, ¿verdad? Era un poco la ilusión de Paquito también.
No, a él le gustaba y además a día de hoy juega mucho al fútbol sala allí en el poli, que tiene un grupito hecho. Pero él se vino del Sevilla
Pero que no tenía esa pasión que el padre tenía por él.
Hombre, yo creo que la pasión que tenía mi tío no...
No puede tener nada.
Pero eso lo ha pasado a muchos niños. Una vez que vienen del medio, el Sevilla para atrás, aquí otra vez...
Sí.
Se le quita la ilusión.
Se le quita muchísima ilusión que tenía. Sí, se lo ha pasado montones y montones.
Es para comérselo, Francisco, ¿verdad?
Sí, el año que viene se casa.
El año que viene se casa el hijo de Paquito y de Isma, figúrate. Me lo dijo el otro día la madre, que estuve hablando con ella.
Años,
28.
¿No?
28 cuando se case, me dijo la madre.
Claro, porque tiene la misma edad de mi nieto David, que jugaban los fútbol los dos.
Eso es. Bueno, todo rondaba en torno al fútbol, el fútbol, los estudios. pasas una época difícil, porque la familia se pasa una época difícil, primero vosotros a nivel personal, ¿no?, con la separación de tus padres y todo eso, ¿no? Al final también todo eso influye, supongo, ¿no, José María? El deporte es una válvula, una vía de escape, ¿no?, para esos momentos complicados, podríamos decir, ¿no?
A ver, a mí me pilló un poco pequeño, la que peor lo pasó fue mi hermana, que tiene el cielo regalado, la pobre, porque ella me tuvo que cuidar a mí, porque mi madre se tuvo que ir a trabajar, porque nos quedamos solos los tres, se tuvo que ir a trabajar de día, de noche, no pasaba por mi casa sino 4 o 5 horas, y mi hermana pues se encargaba de mí, y yo era un niño pequeño que no se enteraba mucho de las cosas, al final también se me ocultaban muchas cosas, y ya conforme fui creciendo ahí fui pasando lo peor, porque me tenía que ir con mi padre, y aunque no quisiera no sabía cómo decir que no, que ese es un problema que tuve mucho desde pequeño, pero al final, teniendo a mi hermana y a mi madre, que son mis dos pilares fundamentales, al final ellas me ayudaron muchísimo y no lo he pasado tan mal como, por ejemplo, ella. Uh-huh. Ellas sí lo han pasado muy mal. Y sí que es verdad que con el fútbol te desahoga muchísimo, aunque tú no te des cuenta, te vas 2 horas a correr, llegas cansado, descansas mejor, y la verdad que es una parte de la vida donde te olvidas de todo de lo de fuera.
La verdad que lo que él está contando en cuanto a le pasa a muchos hijos de padres separados que a lo mejor por lo que sea no se quieren ir con su padre o no se quieren ir con su madre, pero vamos, lo normal es que los niños estén con la madre y se tengan que ir con el padre y no sepan cómo expresarlo, ¿no? Me lo contaba el otro día una persona también en torno a que ella no sabía que la niña no se quería ir con su padre, pero la niña no se quería ir, en fin, la chiquilla pues pero tiene una edad y al final son historias que parecen que cuando pasan ya se han pasado, pero en el momento que la vives son difíciles y son complicadas, ¿no?
No, la verdad es que sí, que para mí fue un poco complicado, fue entre los 9 y los 11 años, no, fue antes, de los 8 a los 10, pero mi hermana a mí me conocía y sabía que no. Pues claro, con lo mal que lo hizo mi padre, porque para mí mi padre es el que a día de hoy es el marido de mi madre. Mi hermana sabía perfectamente de que yo no me quería ir, porque mi hermana me conoce muchísimo. Y hablaba conmigo, pero nunca me quería, para que nunca se viera reflejado de que el camino que yo quería tomar me hubieran perjudicado ella ni nada. Hasta que hubo un día que yo ya dije que no me quería ir y feliz de la vida.
Sí, pues tú, pues. Te voy a decir una cosa, la hermana tú que no la conoces, ¿no, abuelo?
Sí, yo ya la veo, a lo mejor no la conozco, pero sí que la conozco de haberla visto, de chica y esto, todo esto, pero
la hermana es una Sánchez Falcón, sí. O sea, a la quinta potencia, elevada a la quinta potencia. La hermana es como su tío Paquito, no te da la mano. Te coge y es verdad, o sea, ella no te da un beso, ¿no? Ella te coge y te hará, o sea, es que es una persona para mí maravillosa, buena, trabajadora. O sea, es que yo le digo a tu madre, digo, Mari, dentro de lo mal que lo has pasado, porque como tú has dicho, ha tenido que trabajar mucho, ha tenido que sacaros adelante, ha tenido una familia en la que se ha apoyado, que ha estado, digo, dentro de todo eso, y ya te han salido dos hijos dibujados, de verdad, abuelo, que también, por las mismas circunstancias, José María, podía ya haber salido cada uno
volando. Claro, al final.
¿Eh? Y tu hermana más no se le puede pedir a tu hermana, no se le puede pedir.
No, la verdad que ahora está muy feliz porque encima ha encontrado el trabajo de su vida y está muy feliz aquí en Málaga y se lo merece porque ha trabajado durante muchos años, aparte de sufrir todo lo que ha sufrido.
Abuelo, su hermana ha estudiado su carrera, ha trabajado en los catering como si no hubiera mañana, que yo le digo,
sigue yendo.
Hombre, le digo, Mariquilla, hija, yo se lo digo, le digo, deja algo, no sé, la feria, fíjate tú, una feria de Sevilla, abuelo, que sí. Eso te revienta, pues ella ha estado trabajando de lo suyo, educadora social, y se ha venido a trabajar a la feria, le digo, Mariquilla, tú estás loca, deja la feria, deja algo, chiquilla, o sea, es verdad o no, es un potro, vamos, es un caballo de pura raza, yo es que las quiero, porque que no las quiero a todas y a todos vosotros, pero es que ella es como para quererla, la tienes que querer sí o sí, porque le digo a la madre, pero cómo te ha salido esta niña, hija, tan trabajadora y tan completa, ¿verdad? Y luego tan comprensible, ¿verdad?
La verdad que sí, que no, esto es muy diferente a mí, a ella le gusta más, total. Yo he ido unas cuantas veces al catering, pero no me llama tanto la atención y a ella le gusta ir. Se operó en enero de la hernia y tal, y le dijimos que este año no podía ir a la feria, y ella que por cojones que sí, Y que ella se lo pasa muy bien allí, que sufre, pero que se lo pasa muy bien.
Que le gusta,
y,
leche. Que le gusta, pero es que no veas tú lo que se trabaja en una feria, ¿no?
Y a lo mejor tiene un fin de semana libre y si no tiene nada que hacer, pues voy a hacer una boda.
Sí, tal cual te lo dice. Y luego, bueno, pues eso, lo responsable que ha sido contigo también, ¿no? Y con todo.
Sí, la verdad que conmigo, sobre todo, al final, como ella dice, es lo único, nos tenemos, el día que falta mi madre, lo único que tenemos, aparte de nuestras parejas y tal, somos nosotros. Entonces ella a mí me tiene como su ojito derecho y desde pequeño me ha cuidado como si fuera su propio hijo.
Cualquiera le toca, ¿no?
Claro, no, pero es que imagínate, muchas veces cuando hablamos de la juventud, es verdad que, ¿cómo se dice la palabra? Demonizamos a la juventud. Abuelo, decimos, los chiquillos no quieren responsabilidad y no, pues la juventud al final es eso, la juventud es responsable, la juventud estudia una carrera, la juventud trabaja, la juventud juega al fútbol, la juventud se forma. Luego hay cuatro cafres que la lían y se habla más de esos cuatro cafres, pero la juventud es esto, abuelo. Pues es verdad, es verdad, si es que no hay otra. No hay otra. Bueno, pues nada, tú empezaste ahí en el Antoniano, pero has tenido una carrerita, es decir, 23 años, pero cuéntame, ¿cómo vuelves al Antoniano? Porque tú sigues en el Antoniano.
Claro, yo me voy a Huelva con 18 años. No, el entrenador de allí no cuenta conmigo. Yo pido volverme para el Antoniano, pero tenía 2 años de contrato allí. Y a mí me dejan venirme medio año, que es cuando coincido con Galeano por primera vez. Salvamos al equipo, que el equipo estaba en una situación muy mala, y en ese verano Galeano me llama, pero claro, yo tenía que hablar con el Recreativo de Huelva porque el contrato lo tenía con ellos. Y ahí hubo un conflicto entre el de Recre, mi representante, y Antonio Arcón, y al final pues no se dio y acabé yendo a Conil, donde me han tratado espectacular, porque al final yo cuando me fui allí no tenía ningún equipo y ellos me abrieron las puertas y me he llevado 2 añitos allí súper súper bueno. Y este verano pasado, cuando ya había renovado otra vez con el Conil, me llamó Diego de que quería que viniera y se habló con él allí con el club y me lo facilitaron todo, me vine para acá y...
Tú estarías loco de contento, ¿no? Juego en claro, mi casa, me quedo en mi casa.
La que estaba contenta, mi madre.
Hombre,
te diré. Que no tenía que coger carretera.
Hombre, te diré. O sea, ha sido para ti sería... Y no sé, me imagino que cuando te viene tú dices, yo no sé, este hombre me ha llamado, ¿jugaré o no jugaré? O sea, entonces... Y encima ha jugado.
La verdad que yo no me esperaba jugar tanto y porque yo en los 4 años que llevo de senior, yo no he metido tantos goles como este año. O sea, en los 4 años he metido los mismos goles que este año. Entonces yo la verdad que no me esperé en ningún momento ni tener tantos minutos ni desempeñar el papel con los goles que he tenido.
¿A ti te gusta ir adelante ahí o te gusta otro sitio?
A mí me gusta en el medio campo, me da igual si sí, defendiendo, porque también me siento cómodo defendiendo. Pero sí que es verdad que me gusta mucho llegar al área y de ahí han venido los goles este año.
Yo creo que el único partido que ha ido al Antoniano este año lo vi y marcó. ¿Te acuerdas? O sea, que marcaste. No,
yo lo he visto todo en la tele. Pero
tengo aquí otro mensaje de otro emérito.
¿Sí?
Sí, el señor Butano era emérito también,
sí,
¿no?
Sí, claro que fue.
Este todavía más...
Yo fui vicepresidente con Manolo.
Manolo, que fue vicepresidente aquí el abuelo. Y no tiene el esto de diamante. Dice, María, buenas tardes. La categoría donde juega el Antoniano es la cuarta categoría a nivel nacional. Un saludo a todos. Manolo, muchas gracias, porque yo es que me lío sola. Y luego, antes de seguir con José Mari, quiero decir que esta tarde voy a mirarlo bien para no equivocarme, porque tengo un lío con tantas cosas. ¿O no lo tengo? A ver si lo estoy diciendo mal. Que hoy es la misa del marido de María Jesús Lavirira, ¿eh? Rocío, mándame otra vez la hora, que es que se me ha olvidado la hora. Creo que a las 9 de la noche en la parroquia. José Gandullo, marido de María Jesús, hace hoy el mes y me ha dicho su hija Rocío que su madre me manda a decir. Me encanta, abuelo, la María Jesús. Me sí. manda a decir que recuerde lo de la misa, que hoy es la misa. Y mira, ya que estamos hablando de misa, quiero decir que el otro día, el pasado viernes, si no me equivoco, no sé si el viernes o el jueves, como no estuve aquí, falleció Curro Bellido, no sé si lo sabe,
sí,
abuelo.
También lo sabe.
Eso es. Curro Bellido, marido de Mari, yo es que le digo el marido de Mari, la confitera, y padre de Elena, y bueno, la misa será el próximo miércoles a las 9 de la noche también en la parroquia, me lo dicen así y también así lo recuerdo. Bueno, retomamos. ¿Te
y
bien?
Esta mañana he visto también, y le da el pésame, ¿por qué no? A Pedro y a Araceli, que los he visto.
Claro,
también.
Es que...
Eso te lo dije, y me se olvidó de mandárselo a usted de nada, a Araceli.
Pues es que no nos habíamos enterado de nada. O sea, que yo le mandé un mensaje a mi amiga Araceli el viernes por la tarde para ver si iba a ir a la hierbabuena, para irnos nosotros con ella, y le pongo, Araceli... que primero que nada, ¿cómo está tu suegra? Y dice, chiquilla, que me hizo que la gente raya. Y digo, nadie me ha dicho nada. Eso, no nos habíamos enterado. Bueno, ya hemos dado esa parte. Volvemos a cómo se presenta ahora la temporada. No sé cuándo empezáis a entrenar, si empezáis pronto, porque ahora cambia todo.
Claro, ahora es un nuevo ciclo, nuevos compañeros y nuevo entrenador. Empezamos, creo que el 21 o el 23. No lo tengo muy claro. Pero la verdad que con muchísima, muchísima ilusión. Da igual los compañeros que vengan, que tanto el entrenador como los compañeros seguro que están dispuestos a dar lo máximo por este club.
No conozco al entrenador, o sea, no...
El entrenador es un entrenador que viene de la cantera del Sevilla y del Cádiz. Uh-huh. Yo la verdad que nunca, a lo mejor me he enfrentado a él, pero no tengo ni idea. Pero según me cuentan, es buen entrenador, es buena elección.
Uh-huh, qué bien, nos alegramos mucho. No sé dónde ha ido Galeano, pero supongo que...
A Jerez Deportivo.
¿A Jerez, cuál Jerez, abuelo? ¿Artuyo?
Sí, al que tiene que ascender, dice. Me ha dicho...
No sé, ¿es el nuevo, es el viejo?
El viejo.
Es que nos liamos con los Jerez. Jerez dice...
Pues
pero
dice que quiere ascender, que tienen bastante... Bueno,
porque tú sabes que el abuelo es de Jerez, ¿no?
¿Sí?
Sí.
Me crié allí.
Pero si hubiésemos dicho que es de Arco, también es de Arco. O sea,
voy a traer una foto... Voy a traer una foto a ustedes.
A nosotros.
A enseñárselo a ustedes. Yo como futbolista.
Oh.
No me vaya a conocer porque un tío tan joven, tan guapo.
Y tan guapo, no abuelo.
Eso sería el año, no sé cuándo, era Arco, un amistoso, Arco Gédula.
¿Y tú de Gédula? O sea, sí, Ale, ¿tú has escuchado alguna vez Gédula?
Hombre, no,
pasa.
Ale. ¿Tú sabes lo que es Gédula?
Alejandro,
espérate.
Que no.
¿Tú has escuchado Gédula?
Sí, igual.
Ah, sí, tú lo sabes.
Igual que Guadalcacín, ¿no?
Eso. Sí, hombre, pero Guadalcacín, tú lo ves por la carretera, ponen pues Guadalcacín. Bueno, pero Gédula.
Pero Gédula tiene que. Tú vas de Jerez Arco.
Abuelo, vamos a ver que Gédula no lo ponen en ningún lado.
Pero
ya
tiene
está.
Que poner. Tiene que pasar por medio.
¿Tú has visto alguna vez Gédula?
Sí,
mira. No, ha visto las mesas de hasta que te quedan ahí.
Era una
Guadalcacín, para allá. Pero Gédula yo no la he visto.
Era una pedanía de Arcos.
Que sí, abuelo, que sí.
Bueno, fue un partido Arco que jugaba yo.
¿Qué hiciste, hijo?
Pues estaba que te voy a traer la foto para que me vea. Porque dice
¡bombonazo!
Que no. Hombre, no me va a conocer.
No lo vamos a conocer de esto. Bueno, ¿tú crees que si invito a tu primo Javier vendrá aquí?
Yo creo que mi primo no viene.
¿Por qué?
Ese es muy vergonzoso.
¡Vergüenza! Ese otro va a comértelo. O sea, sí. Ese otro cariñoso. Eso donde te veas ya te está tirando los brazos. Pero ese lo traigo yo aquí y te dice... ¡Hey! Sí,
¡no!
¡Hey! ¡Hey! ¿Es verdad o no? O sea, es tremendo.
Que sí.
Es tremendo.
Pero muy
yo
bueno, muy
hombre,
bueno.
Por favor, es que para comérselo yo, además que lo quiero mucho, pero es que es muy gracioso, güey. Le digo, Javier, te voy a... Ven con tu primo. Él luego habla mucho, pero la cosa es que él habla mucho, lo que es como el padre, que ve un micrófono y cree que ve un Miura. Sí. Es verdad, literalmente.
El padre, yo no sé cómo sería, pero viéndolo nada más que con la familia...
Pues
no
igual,
no,
igual. Pero igual. Tu primo Javier habla, o sea, que es un tío que habla, ¿vale?
Pero tiene que tener mucha confianza.
Sí, pero, por ejemplo, yo con él pues, súper bien que habla. Pero el padre es que no habla.
No habla. es que no hablo nunca.
Bueno, José Mari, la verdad es que este año ha sido un año agridulce, me imagino, para ti también, ¿no? Porque dentro de toda esa alegría que te ha dado el fútbol también... Ese fue la yaya con el cual también de alguna manera, como yo le decía a tu madre y a tus tías y a todos, se ha cerrado un círculo, ¿no? Que ya era un círculo muy duro para vosotros, para los que estáis dentro. Yo me emociono porque lo he vivido de verdad y ya era muy largo el ciclo, ¿no? Entonces el adiós de la yaya fue también, digamos, cerramos el círculo, ¿no?
Sí, la verdad que cuando todo empezó con la enfermedad de mi abuelo, la familia pues ha estado siempre unida, nunca ha habido ninguna fractura. Pasó lo de mi tío, que creo que fue lo más duro porque fue también lo más inesperado y también de la persona que venía, que es una persona que era el padre de todas las casas, aunque estuvieran ellos padres, pero si había algún problema se llamaba el tío Paco. Luego pasó lo de mi abuelo, que yo pienso y siempre voy a pensar que se lo llevó lo de mi tío, y a mi yaya igualmente. A mi yaya, si no hubiera pasado lo de mi tío, creo que hubiera durado muchísimos años más, pero sí que es verdad que se cerró un círculo. Y también, por una parte, mi yaya se ha llevado 5 años que no era ella, que con el Alzheimer no era ella. Entonces también es un alivio, por así decirlo, para mi tía, de no tener, aunque la eche muchísimo de menos, porque la echamos muchísimo de menos, pero no estar liado todos los días cuando una persona que ella no quería estar aquí, estaba sufriendo. Y la verdad que se cierra un círculo, y creo que ellos van a poder sanar ahora poco a poco las 3 pérdidas.
Yo creo, yo hablaba con tu madre el otro día, le decía, Mari, habéis cerrado el círculo, ya los duelos los tenéis que pasar y ya hay que pasar página.
Es que nunca han pasado un duelo. Es que
porque no han pasado un duelo porque no les ha dado tiempo de pasar
un duelo. Porque después de uno tenían que cuidar al otro.
Claro, porque empieza Mateo con el cáncer, fallece Paquito inesperadamente, que eso fue algo terrorista, eso fue un terremoto, y a los 6 meses se va. Es que tu abuelo se va detrás, o sea, es que eso yo creo que todo el mundo todos los que estábamos allí sabíamos que se iba detrás.
Sí, sí, sí.
Y tu abuela ya nunca fue la misma, jamás. O sea, María era como si le hubieran, es que yo creo que en ese momento su cerebro hizo clip y ya está. Entonces es muy duro. Es muy duro, han sido muchos años con una responsabilidad muy grande. Entonces, yo creo que también, y yo se lo digo mucho a tu madre, tú tienes que poner de tu parte, se lo digo a ella, se lo digo a Rocío, se lo digo a Chani, Miguel Ángel y a Juanma, tenéis que poner de vuestra parte para decir, ya, esto pasó y ya tenemos que vivir también, por vivir, por los que estáis aquí y vivir con alegría incluso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí que... Después de pasar lo de mi tío y de mi abuelo, hubo una racha muy mala, pero nosotros sí teníamos que ir al campo, alquilábamos el campo, mi tío lo alquilaba todos los veranos para que estuviéramos todos juntos, y dentro de lo que cabe, vivían, podían disfrutar, pero si querían echarse un viaje no podían, porque claro, estaban nada, preocupados nada. Por una cosa, por otra, y ha pasado lo de mi yaya y nosotros seguimos quedando igual, vamos a arbar los sábados, y nos juntamos toda la familia, que si hay que hacer una comida, que si hay que ir al campo. Y la verdad que ahora es el momento de que ellos tienen que pasarlo todo y disfrutar con sus hijos, porque al final si no se les va a ir
claro que
el
sí,
tiempo
claro
también.
Claro que sí, tienen que disfrutar de la vida. José Mari, que nos ha encantado. ¿Qué te pareció el niño, abuelo? Pues ¿Cómo lo hemos criado?
Yo al niño es que no lo conocía de una vez que...
¿Cómo lo hemos criado?
Pero yo lo veo en el fútbol, yo veo por la tele, te veo siempre.
Sí, juega muy bien.
Metió goles.
Sí, no, pero además juega bien, porque además es un tío que... O sea, que es que tú te entregas. Tú. Y mira, en eso te parece mucho a tus tíos en general, digo, a los 3, al Cárdenas 4, en lo disciplinado que eres muy disciplinado.
Hombre, yo dentro del campo intento...
Y antes de jugar, digo, en los entrenamientos nos falta,
claro, claro.
Que eres un tío disciplinado, si tienes que jugar no sale, ¿no?
Pero un tío igual que si no juego porque el entrenador lo decida, nunca voy a perjudicar al equipo con malas caras, ni malos comentarios, ni nada. Y yo siempre intento dar lo máximo de mí, aunque no entre la pelota, no falle un pase, siempre intento dar lo máximo de mí, que mis compañeros noten ese esfuerzo y ese apoyo.
El mejor futbolista de los 3 era Miguel Ángel, lo digo aquí, ¿eh? De verdad.
El más elegante, ¿no?
¿Eh?
El más elegante.
Sí, el mejor futbolista de los 3, Paco era muy con mucha velocidad.
Sí, sí.
Bueno, Paquito
sí.
Era un artista, yo era... Bueno, no hablo más de Paquito, pero era un fenómeno en el fútbol, era muy rápido, quizás menos técnico, pero muy rápido. Y Juanma, pues era el tractor de Nueva Jarilla, ese sí que se ha llevado por delante a todo el que podía, de verdad.
¿En serio, abuelo?
Sí, 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 que lo vi en el Portuense, lo vi muchas veces.
En el tractor de... Oye, Juanma, me ha encantado eso de que eres el tractor de Nueva Jarilla.
Sí, se llevaba por delante a todo el que podía, eso era.
Imagínate.
Menos ese... técnico quizás, pero con mucha fuerza, ¿no? Un tío...
Tú sabes es que dice, el que más me gusta es Miguel Ángel. Tú sabes, Miguel Ángel, abuelo, sí. Que yo... Tú coges mi móvil, ¿vale? Y yo tengo puesto Mari Paquito, Rocío Paquito,
eso sí.
Chani Paquito, Juanma Paquito, Miguel Ángel Negro. O sea, a Miguel Ángel no le tengo puesto Miguel Ángel Paquito, le tengo puesto Miguel Ángel Negro,
bueno,
porque es negro.
En mi casa, como mi
que
mujer...
Que tiene 2 hijos futbolistas, ¿verdad? Sí. Los dos.
Mi mujer, bueno, mi mujer era muy era mucho, era,
sí.
Y es de la familia, pues, siempre que lo decimos, de Maringracia. Paquito de Maringracia, el hijo de Maringracia, la hermana de Maringracia.
Claro.
Así decimos, decimos que éramos amigos de ellos.
De ellos, claro que sí, que los dos hijos juegan, ¿no?
El chico ha dejado.
El Jaime, ¿no?
El Jaime ha dejado. Dice que no, que la aburre,
¡Oh, oh man, el Carlos!
El Carlos le gusta.
Ahí hay. Entre todos los hijos de todos los que han sido futbolistas, y hay una camarilla buena, los de Manolito también.
Los de Manolito son buenos también. Los de
Manolito dice que son buenos, abuelo, Manolito compadre. Sí. El de mi sobrino todavía es muy chico, pero le da también, Javier también le da. O sea, ahí hay una camarilla. ¿El Ángel le gusta al de tu tía Rocío? Muy chico, pero vamos.
Pero le gusta también, que se lleva todo el día con la pelota, y yo lo veo que tiene mucha fuerza para la que tiene.
Qué bien. Bueno, lo dicho, que te damos las gracias por haber estado con nosotros y contarnos todo este periplo que te y que, bueno, aparte del fútbol, ¿qué estás haciendo? Cuéntame.
Pues yo estoy terminando un grado de administración y finanzas, que me quedan solo las prácticas.
Vale, porque tu hermana ahí también será constante, ¿no? Tu hermana ahí también te dirá.
Sí,
hay que estudiar. Tu madre seguro, pero tu hermana seguro.
No, pero yo siempre lo he tenido claro que mi estudio
lo
tengo que llevar por delante, y además que mi madre y mi hermana me dan por culo.
Por eso te lo digo. El fútbol, pero hay que y tienes que hacer las prácticas. Es lo que te queda. Qué bien, abuelo.
Pues sí.
Pues ya está, para que tú veas la juventud de hoy. Ve cómo está formada.
En la juventud de hoy, que no vamos a decir todas las juventudes son malas.
No, hombre, buenas, pero que tú muchas veces dices la juventud, no. La juventud es en la que es. Luego hay como todo.
Sí, pero
hay gente buena y gente mala. Lo dicho, que te voy a decir, que me da mucha alegría de tenerte aquí, de haber pasado un rato muy bueno contigo. Que le mando un beso enorme a tu madre y a todas y a todos, y además que los quiero muchísimo a todos, pues a mí me parece que son excelentes personas, demasiado buenas quizás, y demasiado entregadas, y que es un orgullo para ti, y que muchísimas gracias, José Mari, por estar con nosotros.
A ti, María.
Abuelo, ¿cuándo nos vemos?
Pues no lo sé, el martes.
Pues mañana tenemos que venir, porque tenemos que hablar de la caracola, porque mañana empezamos ya.
Coñazo, bien,
abuelo.
¿Verdad? Porque
pero
que todos los días.
Alejandro, es de la comisión organizadora.
Pero que
y está diciendo
¿qué coño
que
tiene queréis?
Pepe Martínez, bórralo de la comisión. Llévame a mí a la comisión organizadora, pero para que lleváis al abuelo, si es que está diciendo que dice, que mañana tenemos que venir a hablar de la caracola.
Pero si tengo que venir aquí, mañana que hay que ir dónde, también.
A donde haga falta, abuelo, tú tendrás que ir a donde haga falta. Para eso te pagamos. Adiós, hasta mañana, buenas tardes.